Bueno, hoy vamos a hablar de un deber muy importante para todos los colombianos y es el tema de la declaración de renta, teniendo en cuenta que ya en los próximos días se empiezan a vencer
los plazos. A partir del 11 de agosto.
Sí, señora.
Hay que presentar la declaración de renta, lo cual pues todos los colombianos deben tener muy en cuenta para que no haya atrasos porque hay penalización.
Exactamente, y precisamente hoy en este espacio de Urna de Cristal Radio en Contacto Directo, pues les vamos a estar contando cuáles son esas penalizaciones, cuáles son esas sanciones a las que se somete una persona que no declare renta a tiempo, además porque va de acuerdo a la terminación del número de cédula.
Así es, pero también es importante saber quiénes deben declarar y quiénes están exentos de esa declaración de renta. Así es que bienvenido, Edwin.
Muchísimas gracias, Jimena, y por supuesto, bienvenidos a todos los colombiólogos que hasta ahora se conectan con Urna de Cristal Radio a través de la Radio Nacional de Colombia. Como siempre, con buenas noticias, vamos a estar hablando de la declaración de renta. Quiénes, como lo decía Jimena, quiénes deben o no deben declarar. La diferencia que hay entre declarar renta y pagar el impuesto de renta. Y por supuesto, un tema muy importante, y son los derechos y los deberes de los contribuyentes. Hay una instancia dentro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que es la Defensoría del Contribuyente, que es la encargada precisamente de atender los diferentes tipos de solicitudes o peticiones por parte de todos los colombianos que de pronto encuentran alguna inconsistencia o que de pronto no están conformes o simplemente tienen inquietudes frente al tema de los trámites relacionados con la DIAN. Así que desde ya, si tienen dudas relacionadas con la declaración de renta o con sus derechos y deberes como contribuyentes, pueden comunicarse a través de nuestros diferentes medios. Bienvenidos a Urna de Cristal Radio.
Te puedes comunicar con Urna de Cristal en nuestras redes sociales. En Twitter, @UrnaDeCristal. Y en Facebook, Urna de Cristal. También puedes llamar a nuestro call center 018-095-2525 y visitarnos en nuestro sitio web www.urnadecristal.gov.co. Edwin Herrera es Urna de Cristal Radio.
3:12 p.m. comienza Urna de Cristal Radio aquí en la Radio Nacional de Colombia. Nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros: 018-011-8959 y también el 2207-27 aquí en Bogotá. Si tienen preguntas relacionadas con la declaración de renta. Además, hoy nos conectamos con nuestras regiones y precisamente el turno hoy es para Barranquilla. Y por eso los invitamos a escuchar Pacurramba de Don Sey Gutiérrez. Aquí está. Así es, hoy nos conectamos con Barranquilla, ya que recientemente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunió con sus ministros en esa ciudad. Contaremos anuncios importantes que hizo el señor presidente sobre la región en diversos aspectos, como la educación, la infraestructura, la vivienda y el acceso a energía. Estos son los sonidos de Barranquilla, aquí en Urna de Cristal Radio.
El equipo Junior, sus emisoras, como por ejemplo, que es una emisora bien bacana, y sus locutores, como por ejemplo, el pelao, que si la vacila, bien bacano, y todo el mundo, por todas partes, hay hombre.
La puerta de oro, hay hombre. La puerta de oro, hay hombre. La puerta de oro, hay hombre.
Óyeme, Pelito Butrón, salúdame a Oscar Rollero, jejeva.
En Urna de Cristal Radio, infórmate.
Sonidos de Barranquilla, sonidos del Atlántico. Vamos a estar entonces conectándonos con esta región de nuestro país y por supuesto entramos en materia y saludamos a nuestros invitados y en primer lugar le queremos dar la bienvenida a la doctora Adriana Solano. Ella es subdirectora de asistencia al cliente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Doctora Solano, bienvenida a Urna de Cristal Radio, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes también a toda nuestra audiencia.
Así es, y también saludamos al doctor Leonardo Andrés Bautista, él es, hace parte de la Defensoría del Contribuyente de la DIAN. Doctor Bautista, muy buenas tardes y bienvenido a Urna de Cristal Radio.
Buenas tardes, Erkin, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a toda la audiencia.
Muy bien, pues tenemos diferentes preguntas por parte de todos los colombiólogos y en primer lugar, pues dijimos y hemos mencionado ya en varias ocasiones que vamos a hablar sobre la declaración de renta, doctora Solano, y quisiera que por favor nos contara, o para quienes no conocen o no están familiarizados con este tema, uno, ¿para qué declara renta? ¿Qué es eso de declarar renta y para qué sirve?
Bueno, la declaración de renta es el medio mediante el cual nuestros ciudadanos nos informan su patrimonio, sus ingresos y liquidan el impuesto de la renta, que es uno de los ingresos más representativos dentro de las finanzas del Estado para poder financiar todas las actividades de infraestructura, salud y demás recursos que necesita el Estado proveerle a todos los colombianos.
A partir del 11 de agosto, como decía Jimena, pues empiezan a vencer los plazos para la declaración de renta. ¿Cómo ustedes tienen organizado este tema? ¿Cómo son los vencimientos de los plazos? Por supuesto, no vamos a nombrar todos los números, pero sí decir un poco cómo es el esquema para que los colombianos estén muy pendientes.
Bueno, los vencimientos los establece el Gobierno Nacional a través de un decreto en el mes de diciembre del año anterior. En este caso tenemos la distribución de esos vencimientos de acuerdo con los dos últimos números del NIT. Iniciamos a partir del 11 de agosto con el dígito o con los cédulas o NITs que terminan en 01 y 02 hasta terminar con el 99 y 00 el 22 de octubre.
Así es, estos vencimientos son todos los días, cada día son dos nuevos números, se va sumando de a uno.
Efectivamente, cada día tenemos el vencimiento para dos dígitos.
Muy bien, entonces ahí está para que ustedes estén muy pendientes. Otro tema importante tiene que ver precisamente con el conocimiento y la defensa de los derechos y deberes de los contribuyentes. Y por eso quisiera preguntarle al doctor Leonardo Bautista sobre este tema. Hay muchas personas que por lo general pues tienen muchas inquietudes y quieren saber cuáles son sus derechos como contribuyentes. Frente a este tema, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la labor que desempeña el doctor Bautista en la Defensoría del Contribuyente? Que además es un organismo muy importante, sobre todo porque es también el contacto con el ciudadano cada vez que éste tiene alguna inquietud o ve que hay alguna inconsistencia con sus procesos tributarios.
Bueno, ahí hay dos temas. Un primer tema y es cuál es el conocimiento del contribuyente cuando tiene dudas a dónde puede acceder. En ese primer aspecto, la DIAN ha dispuesto varios canales donde puede acceder directamente a través del programas como el PQSR, donde puede radicar sus consultas. La DIAN creó en la página un acceso que se llama Haga Cuentas, Declare Renta, donde está la información respecto de cuáles son los obligados, sí, cómo debe declarar, en qué condiciones debe hacerlo, y ahí pueden solucionarse la mayoría de las dudas que tiene. No obstante, si tiene preguntas más específicas, puede acceder a otras formas como el PQSR que ya informé en la página, o puede también asistir a las capacitaciones que está presentando la DIAN en diferentes direcciones seccionales y que también publica en la página web. En relación con el segundo tema, que es la Defensoría del Contribuyente, sí, cómo puede, si tiene ya alguna situación, una presunta vulneración de derecho, en algún momento que considere que se ha visto afectado, que puede solicitar que se mejore la prestación del servicio, puede acceder también directamente a través de la página web. Tenemos un vínculo www.defensoriadian.gov.co o a través de correos electrónicos como defensoria@dian.gov.co.
Aunque más adelante vamos a recordar nuevamente estos diferentes medios para que ustedes estén en contacto con la Defensoría del Contribuyente de la DIAN. Y ya tenemos preguntas de los colombiólogos, doctora Solano, y le invitamos a escuchar esta que nos ha enviado Mercedes Villegas.
¿Trámite de declaración es exactamente el mismo para independientes que para empleados o hay alguna diferencia?
Adelante, doctora.
Bueno, de acuerdo con la última reforma, bueno, la ley 1607, se estableció una categoría que es la de empleados. Allí encontramos a todas las personas que realizan su actividad, ya sea como asalariado o a través de contratos por prestación de servicios, que es el común denominador de nuestros ciudadanos.
¿Cuáles son los sistemas que existen para declarar renta en nuestro país? ¿Hay alguna diferenciación en ese sentido, doctora Solano?
Sí, se establecieron unos sistemas para la determinación de la renta. Lo primero es determinar a qué categoría de contribuyente corresponde. Entonces, en el caso de los empleados tenemos tres sistemas para la determinación de la renta, que es el sistema ordinario, el IMAN y el IMAS, pero para aplicar al IMAS se debe cumplir un requisito, que es que la renta gravable alternativa no supere los 129.180.000.
Ahí están entonces los valores.
Uh-huh. Ese es el requisito para poder aplicar al sistema de determinación del IMAS, que es el sistema más simplificado que tenemos.
Perfecto, son las 3 de la tarde y 20 minutos. Doctor Bautista, ¿cómo pueden los contribuyentes prevenir riesgos de multas, sanciones o mal servicio durante el proceso de declaración de renta, pues teniendo en cuenta que ya se empieza a mover el tema?
La respuesta va de la mano con cuál es la obligación del contribuyente.
Sí.
Si la obligación es declarar, digamos que puede ser la obligación principal y que puede estar asociado o no a un pago, para evitar incurrir en sanciones por parte de la administración, el deber es hacerlo en debida forma. Si yo quiero cumplir bien con mi obligación de declarar, lo primero que debo hacer es informarme. Si puedo acceder a estas páginas, si puedo acceder a los seminarios en caso de dudas, si puedo asesorarme, puedo garantizar que la declaración que presente no incurra en errores. Esa es, digamos, una primera forma para garantizar. Una segunda es verificar. Una vez yo presento la declaración y presento mi pago, también puedo revisar a través de la página web que la declaración que presenté cumpla con las cifras, con los valores que yo pretendía reportar. Hemos conocido casos donde, por ejemplo, quien presenta la declaración, quien la diligencia, omite diligenciar algún renglón. Casos como yo presento, declaré bien mi patrimonio, declaré mis ingresos, declaré mis gastos, pero cuando omití declarar el valor, el anticipo que tenía el año anterior. Omisiones como esas, si bien no me generan una sanción, pueden acarrear años más adelante, si no hago una revisión oportuna, que se me desconozca esa retención que nunca declaré. Y tenemos casos de personas que al haber declarado impuestos a cargo, hoy están teniendo obligaciones pendientes de pago. Una persona declaró el año 2012, declaró 8 millones de impuestos y al no liquidar una retención de 8 millones, hoy la administración le puede estar cobrando una suma de 16 por el valor de los intereses que no, de la retención que nunca le informó al Estado. Entonces la invitación es a ser muy cuidadoso con el diligenciamiento de la declaración y verificar cuáles son los valores que se están reportando ahí y que se haya hecho la operación como lo consideraba.
Eso que usted menciona, doctor Bautista, es importantísimo, porque uno podría decir, no, pues para no declarar o para no pagar impuesto de renta, pues yo puedo decir que tengo menos, y resulta que el tema no es tan fácil. ¿Cómo precisamente se verifica, doctora Solano, este tema para quienes de pronto se les pasa por la cabeza hacer eso a la hora de declarar?
Bueno, pues la DIAN cuenta con una gran base de datos con información con la cual hace verificaciones posteriores para el control de los valores declarados por nuestros ciudadanos. Nosotros hemos dispuesto para nuestros ciudadanos una información que guía a los clientes en la elaboración de la declaración, y pues esto también les permite conocer a los ciudadanos qué información ya conoce, por una parte, la DIAN, y pues esto es solamente en una de las fuentes que tenemos, porque hay bastante información con la cual podemos hacer verificación de control.
Muy bien, hay una diferenciación importante que de pronto pasamos por alto, y es la diferencia entre declarar renta y pagar impuesto de renta. Muchas personas piensan que si tienen que declarar, tienen también que hacer algún tipo de contribución monetaria. Expliquemos, por favor, doctora Solano, esta diferencia tan importante que hay.
Bueno, efectivamente, declarar no es sinónimo de pagar. El pago se genera siempre y cuando, a través de la determinación y la liquidación del impuesto, se genere, después de la resta de los costos y de las deducciones, se genere la base mínima para liquidar el impuesto. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta las retenciones en la fuente que le hayan practicado, si tenemos el anticipo del año anterior, como indicó mi compañero, y también si tenemos saldos a favor sin solicitud de devolución durante el año anterior, los podemos arrastrar este año. Entonces puede que o no se alcance la base para pagar algún impuesto, o que aún habiéndolo alcanzado, con la resta de las retenciones y de los saldos a favor y anticipos pagados, no se tenga que pagar tampoco impuesto por ese concepto.
Muy bien, son las 3 de la tarde y 24 minutos y desde hace algunos días, incluso en el programa de la semana pasada, hemos estado compartiendo con ustedes algunas razones para creer en Colombia. Y precisamente hoy vamos a hablar de la educación, que se verá muy beneficiada con el lanzamiento reciente del programa de impulso a la productividad y el empleo PIPE, pero en su segunda versión. Los invitamos a escuchar estos logros o estos avances que vienen con el PIPE 2.0 en materia de educación.
En Colombia será protagonista de buenas noticias, ya que el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, o también conocido como PIPE 2.0, contempla la inversión de 2 billones de pesos por parte del Gobierno Nacional para construir durante los próximos 4 años más de 30.000 aulas escolares, equivalentes al 60% de las que necesitamos para transitar hacia la jornada única. Esta jornada, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, será de 7 horas. El objetivo del Gobierno Nacional es que los niños y jóvenes dediquen la mayor parte de su tiempo al colegio y eviten caer en prácticas delictivas. Las instituciones que la implementen recibirán diversos incentivos. Por otro lado, se plantea que la educación media hasta el grado 11 sea obligatoria. Adicionalmente, la población que pertenezca a Sisbén 1, 2 y 3 tendrá acceso a créditos educativos con una tasa de interés del 0%. El plazo para la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, cuando la institución que otorgó el título esté acreditada o tenga reconocimiento de una entidad certificadora de alta calidad, pasará de ser de 2 años a 2 meses y en casos distintos será de 4 meses. Por otro lado, se otorgarán 2.558 nuevas becas para la excelencia docente, las cuales le permiten a los maestros de colegios públicos adelantar maestrías en pedagogía en universidades acreditadas en alta calidad. Esto es más educación para todos los colombianos, una razón para decir, creo en Colombia.
Edwin Herrera es Urna de Cristal Radio.
De la tarde y 27 minutos Atlántico del maestro Pacho Galán, y es que hoy precisamente nos escuchamos con Urna de Cristal Radio con Barranquilla, capital del Atlántico, y por supuesto ya en unos minutos conoceremos los logros y avances del gobierno de Juan Manuel Santos en esta región de nuestro país, además porque este fin de semana estuvo realizando Consejo de Ministros en la capital del Atlántico. Hoy estamos hablando de la declaración de renta y los derechos y deberes del contribuyente. Y precisamente en este contexto, doctor Leonardo Andrés Bautista, de la Defensoría del Contribuyente, de la DIAN, de la Declaración de Renta, quisiera preguntarle cuáles son esos principales problemas que se han presentado al momento de declarar y qué acciones se han tomado. Ya dijimos uno de ellos por encima, y es el tema de que alguien de pronto le dio por declarar o decir menos de lo que tenía para salvarse de pronto de pagar impuestos. Pero ¿qué otros inconvenientes se han presentado y que ustedes han conocido en la Defensoría del Contribuyente?
Quizás la inquietud más frecuente en épocas de vencimiento es la de los contribuyentes que se acercan y, siendo el último día para declarar o quedándoles muy pocos para cumplir con sus obligaciones, no han actualizado el RUD o tienen dificultades asociadas al mecanismo de firma digital, no, tampoco lo actualizaron o no les está cargando en el equipo donde deben presentar la declaración. Para estos también pues hay unos protocolos que ya tiene implementado la DIAN y unos canales por los cuales pueden dirigirse, ya sea a través de los puntos de contacto en los kioscos o a través de los medios que ya habíamos enunciado. E inclusive como Defensoría podemos canalizarlos si está la oportunidad. En eso, ¿cuál sería la invitación? Y que además de gestionarlos y procurar que en cada caso puedan cumplir en oportunidad, la invitación es a actuar con antelación. Esa va a actuar de manera preventiva, actuar, procurar con los mayor tiempo que puedan, ir presentando la declaración, ir buscando los documentos, tener el RUD actualizado, contar con el mecanismo de firma digital y verificar que en el sistema en el que se encuentran en su equipo puedan adelantar estas gestiones.
Eso es importante, doctora Solano, y es no esperar a que sea el último día, es decir, hay un vencimiento, no sé, 11 de agosto, 01 y 02, pero no quiere decir que los 01 y 02 tengan que hacer el trámite ese día, el 11 de agosto, sino que pueden hacerlo desde antes, es decir, si a mí me toca de pronto hasta octubre, pero igual podría hacerlo ya.
Claro, todos nuestros medios para la presentación de la declaración se encuentran habilitados, incluso los formularios también están disponibles desde hace varios meses en la página de la DIAN y los físicos en los puntos de contacto. Y para efectos de la actualización del registro único tributario para aquellas personas que estén inscritas pero no cuenten con la responsabilidad de declarar renta aún en su formulario, hemos dispuesto también el servicio para actualizar en línea el registro para todas las personas con o sin firma digital. Y para las personas que tienen firma digital y también tienen el inconveniente de que se les va a vencer su mecanismo porque este tiene una vigencia de 3 años,
sí,
también les estamos enviando mensajes de texto en su tablero de control. Cuando ingresan a los servicios en línea de la DIAN, les aparece un mensaje 3 meses antes del vencimiento de ese mecanismo y les permite ingresar al vínculo mediante el cual pueden renovar también en línea el mecanismo digital.
Son las 3 de la tarde y 30 minutos, doctor Solano, adelante.
Hay otra dificultad que hemos encontrado y es que hay contribuyentes que cuando diligencian el formulario de declaración desde la página web lo mantienen como borrador, no lo han terminado de presentar, buscan, descargan un recibo de pago y se acercan a las entidades financieras en las cuales lleva el dinero del pago de la declaración, presentan el pago, le sellan el pago y consideran que han cumplido con su deber de declarar. Al no verificar o tiempo más adelante se dan cuenta que no han declarado y eso les puede acarrear sanción por no presentar declaración. Esa, digamos, es una invitación más para verificar que se ha cumplido con las obligaciones también en la página web.
Claro, importante decimos saber manejar muy bien las herramientas tecnológicas que tiene a disposición la DIAN para poder realizar este tipo de trámites.
Efectivamente, en ese caso para las personas que acceden a los servicios en línea, si cuentan con mecanismo digital, el protocolo es diligenciar el formulario, firmarlo, presentarlo y si se genera impuesto a cargo puede acceder también al servicio de pago en línea. Pero si no cuenta con mecanismo digital, entonces debe asegurarse de entrar, diligenciar el formulario, generar el documento en definitivo, imprimirlo y llevarlo al banco para su presentación y si hay pago, pues hacer el pago con ese mismo formulario.
Ahora son las 3 de la tarde y 32 minutos. 018000118959 y 22207 27 son las líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros, con la Radio Nacional y por supuesto con Urna de Cristal Radio y planteen todas sus preguntas relacionadas con la declaración de renta y sus derechos y deberes como contribuyentes. Maricel Parra, precisamente, doctora Solano, nos ha enviado la siguiente pregunta.
Tengo una casa que comparte escrituras con mis hijos menores de edad. ¿Debo declarar renta o mis hijos deben hacerlo?
¿Cómo se manejaría ello?
Bueno, ahí hay que tener en cuenta que si todas las personas figuran en la escritura, el valor del patrimonio o del bien se divide por partes iguales o de acuerdo con la proporción que se indique en la escritura entre las personas que figuren en ella. Y ya cada uno debe sumar esa parte de ese bien, sí, más los demás bienes que tengan, sus saldos en cuentas bancarias, para verificar si cumplen o no con el tope de patrimonio.
Ahí está entonces la solución. 3 de la tarde y 33 minutos. Como les dijimos al inicio del programa, hoy nos estamos escuchando con Barranquilla y precisamente los invitamos a conocer algunos logros del gobierno nacional en esta región. Tu región se escucha en Urna de Cristal Radio.
En Urna de Cristal Radio. El gobierno en las redes.
Hoy en Urna de Cristal Radio nos escuchamos con Barranquilla. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, estuvo este fin de semana en la capital del Atlántico para realizar importantes anuncios sobre el futuro de la región. Algunos avances están concentrados en el Plan 5 Caribe, que busca solucionar la problemática de energía eléctrica en la zona, principalmente en materia de acceso. El gobierno nacional implementará 3 acciones para ayudar a 2 millones de familias de bajos recursos a pagar la factura. 1. Se incrementarán los recursos del Fondo de Energía Social, FOES. Con este recurso se proyecta un impacto positivo en la mitad de las familias en la costa Caribe. 2. Continuarán los subsidios del 60% para estrato 1 y del 50% para estrato 2. 3. Con la separación de Electricaribe y Energía Social, se unifica el mercado y se disminuye el riesgo de endeudamiento. Además, se cambia la percepción de que los estratos del 1 al 4 pagan más que los estratos 5 y 6. Destacó que 320 mil personas en Barranquilla han salido de la pobreza y 122 mil de la pobreza extrema. Agregó que el Atlántico es el segundo departamento más beneficiado con las viviendas gratis. Primero fue Antioquia, que es un departamento que es mucho más grande. Sin embargo, Barranquilla estuvo casi al mismo nivel, con 9 mil viviendas gratis. Asimismo, se han construido 400 viviendas rurales. En materia educativa, cabe destacar que de los 10.000 becarios seleccionados por el programa Serpi Lo Paga, más de 1.000 escogieron la Universidad del Norte para estudiar, y no solamente de Barranquilla y el Atlántico, sino de todos los departamentos de la costa. El presidente, junto con la ministra de Educación, tuvieron la oportunidad de hablar con algunos de ellos y encontraron que su promedio es por encima de 4.5. Esto da cuenta del éxito que ha tenido la estrategia por un país más educado.
La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla.
Entre los recursos que tiene el PIPE 2.0 para el Atlántico, se destacan casi 50 mil millones de pesos para la construcción de aulas del programa de jornada única, que beneficiarán a más de 6 mil estudiantes. 100 mil millones de pesos para la primera fase de las obras de la carrera 38 de Barranquilla, más de 1 billón de pesos en los programas de vivienda Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés para la financiación de vivienda de la clase media y 5 mil millones de pesos de regalías para inversión en infraestructura de transporte. Así nos escuchamos con Barranquilla, pues el Caribe colombiano y específicamente la Arenosa también hacen parte de este nuevo país que todos estamos construyendo.
La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla.
Tu región te escucha en Urna de Cristal Radio.
Tarde y 37 minutos en Urna de Cristal Radio a través de la Radio Nacional, porque somos radio pública, somos pura colombiología y estamos escuchando Barranquillero Arrebatado de Fruco y sus tesos. Y es que sí, como decía el informe de Tatiana Sánchez, pues todos estamos construyendo un nuevo país con más paz, equidad y educación, y precisamente por eso estamos hablando de estos derechos y deberes tan importantes que tenemos como ciudadanos, como colombianos. Y precisamente hoy estamos hablando de la declaración de renta y en nuestro papel, del papel que desempeñamos como contribuyentes, y por eso precisamente nos acompaña un organismo muy importante y es la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, y por supuesto en la presentación nos acompaña el doctor Leonardo Andrés Bautista, a quien quisiéramos preguntarle precisamente sobre cuáles son esos derechos que tienen los contribuyentes. Hemos hablado de los deberes, de los vencimientos que hay, de las responsabilidades, de qué pasa si no se cumplen estas responsabilidades, pero también como contribuyentes tenemos derechos. ¿Cuáles son esos aspectos importantísimos que defiende esta entidad, la Defensoría del Contribuyente?
Bueno, en primer lugar, hay un avance muy grande en la legislación tributaria que se dio con la reforma del año 2012, y es que en la ley 1607 se incluyeron un listado de derechos que le asisten a los contribuyentes. Está en el artículo 193 de esa ley, y aunque es un listado de 15, hay uno que queremos enfatizar para esta situación que nos abarca en este momento, y es: yo quiero saber si tengo que declarar, cómo declarar, qué me puedo deducir, y es la información. puntualmente le dan derecho a obtener de cualquier momento información confiable y clara sobre el Estado, que las respuestas sean eficaces, que las respuestas sean veraces, que tengan un contenido frente a la petición que están haciendo específico, pero más allá, hablan que yo puedo hacer solicitudes como contribuyente a situaciones de hecho concretas y actuales, no solamente a generalidades para dar aplicación cómo interpretarse una norma, sino en mi caso concreto yo quiero saber qué puedo hacer, si puedo tomar una decisión o qué efectos puede tener una decisión que tome una declaración tributarios a futuro, y ya puedo solicitarlo si la administración está en deber de, en el deber de darme una respuesta completa y oportuna. Además de estos derechos, pues hay muchos más, como el debido proceso, que es muy importante en el caso de los procesos que se puedan dar más adelante. Si la administración considera que mi declaración no se ajusta a los valores que yo debí declarar, tendrá que garantizarme un debido proceso, tendrá que tener unas pruebas, tendrá que darme unas oportunidades para que yo pueda dar respuesta a las solicitudes que me hagan y valorar cada uno de mis argumentos y de los soportes que yo presente. En cada uno de estos escenarios puede intervenir la defensoría, puedo solicitar la intervención de la Defensoría del Contribuyente como veedor y como garante que los derechos que me asisten se estén respetando y garantizando por la DIAN.
Muy bien, pues ahí están entonces estos derechos de los contribuyentes. Doctora Adriana Solano, subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN, vamos con una pregunta importantísima y que por supuesto todos los colombianos están muy atentos a escuchar, y es lo básico: ¿quiénes deben y quiénes no deben declarar renta de acuerdo a lo establecido por la ley? ¿Cuáles son esos topes que se están manejando para este año 2015 respecto al 2014?
Bueno, los topes que tenemos para la declaración de renta año gravable 2014 son patrimonio bruto mayor a 123.682.500, sin restar las deudas. Los ingresos brutos superiores a 38.479.000. El haber efectuado compras o consumos con tarjetas de crédito o con cualquier otro medio de pago superiores a 76.958.000. O el haber tenido movimientos financieros o transacciones en las cuentas bancarias por valor acumulado superior a 123.682.500.
Ahí están entonces estos topes para que los tengan presentes más adelante, doctora, la molestaré para que repitamos esos valores para que a la gente le quede muy claro, porque ya tenemos preguntas de los colombiólogos y le invitamos a escuchar esta inquietud que nos ha enviado Elena Ibarra.
¿Cuál formulario debe utilizar un empleado que por primera vez debe declarar renta por ingresos salariales en 2014?
Bueno, dependiendo del sistema de determinación de la renta, si puede aplicar al IMAS, el formulario que debe utilizar siendo empleado será el 230. De lo contrario, deberá utilizar el formulario 210, donde hará la liquidación a través del sistema ordinario y lo comparará también con el IMAN, y de allí generará el impuesto correspondiente.
Muy bien, ahí está entonces la respuesta. 3:42 p.m. Hay una pregunta que se genera con mucha frecuencia y tiene que ver con el papel de los contadores, y es que si para declarar renta es necesario o es obligatorio acudir a los servicios de un contador, o si no es tan necesario. ¿Qué podríamos decir respecto al tema, doctora Solano?
Bueno, hemos tratado de facilitar cada vez más el cumplimiento de esta obligación a nuestros clientes, de tal forma que no es estrictamente necesario acudir a un contador o a un asesor especializado. Para las personas que quieran hacer la declaración por sí mismas, tenemos disponible el programa de ayuda de renta en la página web. Es un programa que trabaja a través de Excel, el cual permite ingresar los datos de los ingresos, del patrimonio, de los pasivos, de los costos y las deducciones, paso a paso, en un lenguaje que es muy comprensible para todos nuestros ciudadanos, y al final genera la liquidación de la declaración. Además, les permite guardar la trazabilidad de cada uno de estos datos para efectos de algún requerimiento o alguna situación posterior que pueda llegar a presentarse.
Muy bien, son 3:43 p.m. Más preguntas de todos los colombiólogos. Esta pregunta nos la envían a través de nuestra página web, y es: ¿cuáles son las indicaciones para la declaración de renta para los colombianos que viven en el exterior? ¿Qué deben tener en cuenta quienes están por fuera?
Bueno, todos aquellos que son residentes fiscales y se encuentran domiciliados en el exterior deben presentar su declaración de forma virtual, obligatoriamente. Lo que deben hacer para poder cumplir con esta obligación es asegurar su inscripción en el Registro Único Tributario con la responsabilidad en renta y solicitar el mecanismo digital. Para ellos tenemos habilitado el servicio a través del sistema de PQRS para que nos escriban, nos soliciten el trámite. Inmediatamente empezamos el contacto con ellos para generar los dos trámites, el RUT y el mecanismo digital. Si la persona ya está inscrita en el RUT, podrá actualizar su registro y solamente deberá solicitar por este medio el mecanismo digital. Puede contactarse con nosotros a través del chat, a través de también pues las líneas de contacto que tenemos telefónicas, en caso de que requiera asistencia en el proceso de activación del mecanismo digital y de presentación virtual de las declaraciones.
Muy bien, avanzamos en este espacio de Urna de Cristal Radio a través de la Radio Nacional de Colombia con información importante para ustedes, y es que precisamente el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ha abierto una convocatoria para funcionarios públicos interesados en formarse precisamente en tecnologías de la información. Los invitamos a conocer este informe relacionado con qué deben hacer y para qué programas hay posibilidades de formarse.
Funcionario público, esta oportunidad educativa te puede interesar, ya que el Ministerio TIC adelanta la segunda convocatoria para financiar la realización de cursos, certificaciones y diplomados relacionados en la oferta académica gestión TI y seguridad de la información que se encuentra disponible en la página del ICETEX. Esta convocatoria, que inició el 13 de julio y finaliza el 31 de agosto de 2015, está dirigida exclusivamente a servidores de las diferentes ramas del poder público del Estado colombiano en áreas relacionadas con las TIC o tecnologías de la información y las comunicaciones. También está dirigida a técnicos o tecnólogos con formación en tales como sistemas, electrónica, comunicaciones, telecomunicaciones, telemática, diseño y desarrollo de software y programación. Igualmente está dirigida a profesionales en general, que aquellos que se desempeñan como docentes públicos y que tengan una formación posgradual como especialización, maestría o PhD en áreas TIC. Mediante esta convocatoria se otorgan créditos que pueden ser condonados en un 100%, es decir, al funcionario público le puede resultar sin costo alguno, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria. El crédito financia únicamente los costos correspondientes a la inscripción, en los casos que se requiera el costo total de la capacitación y de la correspondiente certificación en los casos que ésta aplique. Toda la información la encuentras en la página web www.icetex.gov.co.
Edwin Herrera es Urna de Cristal Radio.
3:47 avanzamos en ese espacio de Urna de Cristal Radio a través de la Radio Nacional, hoy hablando sobre la declaración de renta y por supuesto los derechos y deberes del contribuyente. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Bautista de la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, precisamente sobre cuáles son esos requerimientos, aspectos importantes que deben tenerse a la hora de presentar alguna solicitud o algún reclamo ante esta defensoría. Hay algunos documentos para presentarlo, imagino que depende por supuesto del trámite, pero ¿qué se debe hacer o cómo se llega allá para poder tener el servicio por parte de ustedes?
Bueno, en principio no hay ninguna formalidad que se requiera para presentar una solicitud ante la Defensoría. No obstante, si la petición no la radica directamente el contribuyente, debe hacerlo alguien que tenga la capacidad para vincularlo, un representante legal, un apoderado. Y dependiendo del trámite que van a realizar, si están solicitando, si tienen una inconformidad por una dificultad que tuvieron al presentar la declaración o por no poderla presentar, es ideal que acompañen esa solicitud con la información del contribuyente, con los datos de identificación, con los documentos que puedan soportar, las imágenes de la pantalla que le informan que no fue posible presentarla, los errores que le aparecen en el sistema, si tienen las dificultades con frente a actos administrativos que le ha expedido la administración, puede aportarlos, y en general documentar en la medida que pueda los fundamentos de la solicitud que presenta.
Muy bien, 3:48, doctora Adriana Solano, si por alguna razón, inconveniente o lo que sea, se me pasa la fecha límite para declarar renta, ¿a qué sanciones estoy sometido? ¿Qué debo hacer en ese caso?
Bueno, entonces ahí se deberá liquidar una sanción de extemporaneidad, la cual inicialmente se calcula sobre el valor del impuesto a cargo. Si no hay impuesto, será sobre los ingresos, y si no, sobre el patrimonio. En todos los casos, si después de hacer ese cálculo, el valor resultante es inferior a la sanción mínima, entonces el valor a pagar será el correspondiente a 283 mil pesos, que es la sanción mínima establecida.
Muy bien, ahí están entonces las sanciones. Le invitamos a escuchar esta pregunta que nos ha enviado Iván Manrique.
Quienes declararon renta para el 2013, pero en el 2014 no cumplen con los topes, ¿deben declarar de todas maneras?
Adelante, doctora.
Bueno, a menos que sea responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas, si no cumple con ninguno de los topes, no deberá entonces presentar su declaración. Simplemente deberá solicitar ante los puntos de contacto de la DIAN la actualización de su registro único tributario con el cese de la responsabilidad en renta, lo cual lo puede hacer en cualquier momento, no tiene necesidad de acercarse con urgencia para hacer ese trámite.
Muy bien, aquí nos preguntan a través de nuestra página web que si el saldo de un fondo de inversión en un banco se clasifica como patrimonio o como recurso para declarar renta. ¿Esto también sumaría si yo tengo un saldo?
Claro, si todos los saldos que yo tenga en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en los fondos de ahorros de empleados que hay en las entidades, todo eso hace parte del patrimonio porque son ahorros que tengo a mi nombre y que en cualquier momento puedo disponer de ellos.
Y finalmente, si una persona adquirió una deuda que por supuesto excede el tope establecido para la declaración de renta, pero no la ha terminado de pagar, ¿esto cuenta como patrimonio completo o no?
Claro, ahí en el patrimonio está todo el valor de las inversiones, de todos los bienes y las deudas. Y pues ya después lo que se hace en la declaración de renta, en la liquidación, es con base en los ingresos, se restan las deducciones y demás para poder llegar al impuesto final.
Muy bien, así es entonces este cálculo. Ahora sí es hora entonces de recordar algunos elementos clave. Comenzamos precisamente por el doctor Leonardo Bautista de la Defensoría del Contribuyente de la DIAN. ¿Cuáles son entonces los medios que tienen disponibles todos los colombianos para poner una petición, queja o reclamo ante ustedes?
A través de canales presenciales tenemos oficinas en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali y en Medellín, donde están las direcciones seccionales. Y a través de medios virtuales, por la página web www.defensoriadian.gov.co y a través del correo electrónico defensoria@dian.gov.co.
Ahí están esos medios, doctor Bautista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Listo, ahí está, cerramos entonces. Doctora Solano, a usted le voy a cambiar la pregunta y es básicamente, ¿cuáles son entonces, recordemos a nuestros oyentes, los topes para declarar renta en este año 2015 respecto al 2014?
Bueno, los topes son patrimonio bruto mayor o superior a 123.682.500, ingresos brutos superiores a 38.479.000, compras o consumos a través de tarjetas de crédito o cualquier medio de pago superiores a 76.958.000 y valor acumulado de consignaciones, depósitos o movimientos financieros por 123.682.500.
Muy bien, la doctora Adriana Solano, subdirectora de asistencia al cliente de la Adriana Solano, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y seguramente, por supuesto, y lo seguiremos molestando para este tema de la declaración de renta y, por supuesto, otros temas tributarios que tienen que ver con todos los colombianos, así que estaremos en contacto. Son las 3 de la tarde